Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, muy buenas tardes, ya son las 12:17 de la tarde, como cada martes aquí con su programa Derecho al Aire. Ahora tenemos un par de pequeños problemas técnicos con el internet aquí en el Centro Universitario, así es que no vamos a estar transmitiendo en vivo por streaming, pero igual pueden conectarse en nuestras redes sociales en Facebook, Derecho al Aire, en Twitter, arroba al aire, o bien comuníquense por nuestro correo electrónico, derechoalaire.cuc.udg@gmail.com. No se les olvide que tenemos también los teléfonos abiertos aquí en cabina, 226-2233 y 226-2266. En esta hermosa tarde tenemos, como ya se nos está haciendo costumbre, al maestro Godínez, al juez Godínez, que nos acompaña aquí en cabina como conductor.
Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias por estar escuchándonos, por sintonizarnos y acompañarnos en este camino, en esta vereda del abogado, con temas a veces determinados, a veces las veredas nos llevan a lugares más desconocidos, pero yo creo que no pierde la importancia y de manera espontánea pues tomamos temas que nos gustan, y me gusta que sea de manera espontánea, porque así no dicen que venimos preparados, en la plática va saliendo y tratamos de hacer alguna discusión que sea válida, que sea enriquecedora para ustedes y que nos permita a todos tener pues lógicamente el mayor conocimiento de lo que más nos apasiona, que es esta carrera de derecho. Estoy consciente que nos escuchan estudiantes de derecho, nos escuchan abogados, nos escuchan personas comunes que están ajenas a esto, pero que les interesa conocer un poco más cada día de las cuestiones del Estado de Derecho en las que vivimos. Definitivamente, pues México es otro. México ha cambiado. Platicábamos hace poco por ahí entre algunos amigos. Qué suerte tuvimos que nos ha tocado vivir este cambio, ¿no? De sociedad. Porque hubo quien nació y murió y vio su ciudad del mismo tamaño. Nació y murió y vio muy pocos avances. Vio lo mismo cuando nació y vio lo mismo cuando murió. Nosotros como abogados nos ha tocado ver toda una revolución, grandes cambios. Nos tocó ver el antes y nos está tocando ver el después. Es una fortuna, sin duda. Y ha vuelto muy exigible y muy demandante esta carrera, Valverde.
Como bien dices, creo que nuestra generación es privilegiada en ese sentido. Muchos de nosotros nos tocó conocer los viejos sistemas de impartición de justicia del siglo XX, que comenzamos a litigar en aquella época, y ahora nos está tocando conocer esta nueva transformación, y sobre todo desde el lado de la cátedra, el tratar de formar a los jóvenes dentro de este nuevo sistema, dentro de estos nuevos sistemas, porque no hay que olvidar que también ya el resto de las materias, la materia civil, la materia familiar, también ya están en ese tránsito. Ya estamos literalmente a meses de que transitemos también a la oralidad a nivel nacional en este tipo de juicios. Y obviamente se requieren una preparación adicional para todos nosotros que ya somos abogados de viejo cuño.
Sí, en este camino hay un punto en común, hay un tema común que nos ha hecho diferente, totalmente diferente esto. El tema de derechos humanos, cómo vino a ser un parteaguas, vino a marcar una línea entre los que lo entienden y los que no. Y yo todavía escucho pláticas que no creo, me siento como que estuviera en la época cuaternaria. Gente que me platica: en mi trabajo sucede esto, en mi escuela sucede esto, en mi casa sucede esto, y parece que no lo entendemos. Yo lo comparo, son hábitos y costumbres que tienen que modificarse y que en la medida que van cambiando hay que acoplarse. Yo pongo por ejemplo el hábito de fumar, simplemente. Como antes en cualquier lugar cerrado cualquiera fumaba.
En los aviones.
Te sabías al camión y fumaban. Estabas en un lugar pequeño y nadie le interesaba el derecho del otro, qué sentía, qué pensaba. No hablo de fumadores o no fumadores, hablo del hecho de fumar. Y por ejemplo, vas a Ciudad de México, y en Ciudad de México obviamente pues es un adelanto a la manera de pensar, ¿no? Culturalmente hablando. Y los fumadores sufren en Ciudad de México, ¿por qué? Pues porque no hay lugares de fumar. Todos los lugares, no se puede y no se puede y no se puede. Y ves a toda la gente en las banquetas, vas caminando por las avenidas y ves a toda la gente afuera de los edificios, afuera de las casas. Entonces, ¿cómo esto se ha modificado cuando la industria cinematográfica, por ejemplo, pues qué nos vendían? Nos vendían actores que siempre tenían el cigarro en la boca o en la mano. Entonces, esto ha cambiado en todos los sentidos. Y en todos los sentidos hablo del derecho del menor, hablo del acceso a la debida defensa, al recurso eficaz, principio de inocencia, perspectiva de género, tantas y tantas cosas, el tema de tortura. O sea, cómo hemos avanzado, es increíble, y cómo hay gente que todavía no lo cree. Yo escucho, decía, comentarios, alguien que estaba por ahí encuartelado en un tema militar, de los tratos, cómo han cambiado también. Dice, no, es que antes hacíamos esto y esto, ya no. Las instituciones tienen que cuidarse, y nosotros tenemos que acoplar en ese engranaje globalizado de derechos humanos, que no viene gratis, obviamente, pues hay un antecedente, no llegamos ahí por llegar, y ese antecedente es muy, muy interesante. Entonces, hace la gran diferencia entre los abogados que litigan a la par de los derechos humanos y los que no. Hacen la gran diferencia entre los burócratas que actúan con una vocación a la par de los derechos humanos y los que no. Y esto no hablo solo del trato, hablo de la política aplicada, hablo de la aplicación de recursos y del enfoque, la visión con la que se gobierna en un lugar. Es un tema tan, tan importante y tan común en todas las actividades que desarrollamos día tras día, que parece que no nos damos cuenta, pero también nos enteramos que hay una generación que ya se despide de eso, que no le interesa, que no voltea a ver y que simplemente pues ya no tiene el menor interés de volverse parte de esto que ha cambiado la vida de mucha gente, nos ha cambiado. Y yo empezaba diciendo, México es otro, México está despierto. No va a hablar de cuestiones políticas necesariamente, pero sí de actitudes, vale la pena hablar de actitudes. Los avances tecnológicos, cómo nos han permitido incluso rebasar a medios de comunicación, cómo una noticia se riega más rápido que con la mejor campaña publicitaria. Entonces, esto aunado a nuestras obligaciones en materia de derechos humanos, ha exhibido tanto y tanto, y que a pesar de esto, hay gente que no lo ve. ¿Por qué? Porque hay quien ha estado ajeno, no al tema de derechos humanos nada más, sino a la tecnología misma, y piensa que todavía a estas alturas que no suceden las cosas.
Sí, es interesante, como dices, ver cómo los casos de corrupción, por ejemplo, que antes difícilmente se llegaba a conocer, el día de hoy se destapa alguna noticia, la que sea, ya sea desde un gobierno chiquito municipal hasta de las más altas esferas de la política nacional, y en menos de un día ya todo el mundo tiene la información más o menos dispersa a través de las redes sociales y a través de los nuevos medios de información a los cuales el ciudadano debería estar más o menos pendiente. Así también la cultura de la información pública también está comenzando a permear de manera fuerte, de manera consistente entre los ciudadanos, y parte de eso pues nos corresponde también a nosotros, quiero decir, a los abogados. Recientemente, por ejemplo, en un grupo de los que yo imparto clase, los jóvenes se dieron a la tarea de buscar a funcionarios públicos de distintas dependencias, y como en algunas dependencias les contestaron literalmente de un día para otro, y en otras dependencias ni siquiera les hicieron caso.
No pasa nada todavía.
Así es, y ahí nos vamos dando cuenta de dónde realmente permea toda esta cuestión de proteger el derecho a la información pública en algunas dependencias, y cómo en otras todavía son opacas, obscuras. Todavía son esas viejas cajas negras en donde nada entra y nada sale, sino es bien controlado.
Quiero compartirte y compartir a todos los que nos escuchan. A partir de la semana que viene se desarrolla el primer encuentro internacional de juzgadores en Jalisco. por la independencia y autonomía judicial. ¿Esto qué es? Es el Congreso de la Asociación Estatal de Jueces, que se celebra cada año, se ha venido celebrando los últimos años en Puerto Vallarta. Esta vez no inicia de miércoles, jueves a sábado, esta vez inicia desde el lunes. Tiene dos sedes, tiene una sede en Guadalajara, empieza el 30 de octubre y termina el 3 de noviembre de este año. Tiene algunos eventos en Guadalajara que quizás está por demás mencionárselos, porque no, pues no vamos a estar allá, no todos estamos allá. Sin embargo, a partir del día jueves, se desarrolla aquí en Puerto Vallarta, en un centro de convenciones de un hotel que está cerca de un lugar que se quemó hace poco, por ahí atrás. Y curiosamente participan países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, Chile, Panamá y obviamente de México. Yo estuve preguntando si habría acceso al público en general y a estudiantes. Me comentaron que el acceso no tiene ningún problema, todos están invitados. Lo que va a resultar un poquito complicado es el tema del costo, porque está contratado este lugar y creo que el lugar va a cobrar una especie de cover, por lo que ve al coffee break y ese tipo de cosas, los servicios que presta. Sin embargo, esto se desarrolla, decía yo, jueves y viernes particularmente, y tenemos la presencia pues de personas que vale la pena. Hay un evento que me llama mucho la atención por lo que estamos comentando. Hay un foro el jueves a las 10 de la mañana que se llama La Justicia de Género y los Derechos Humanos. Cuenta con panelistas como los que voy a mencionarle, la magistrada Mariana Rodríguez Mier y Terán, que es presidenta de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, la maestra en Derecho Jocelyn del Carmen Béjar, que fue juez aquí en Vallarta hace algunos años, juez de control y juicio oral ahorita con sede en Puente Grande, Jalisco, la doctora en Derecho Erika Loyo Beristain, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres en México, la doctora en Derecho Erika Córdoba Catalán, directora del Departamento Jurídico del Instituto Jalisciense de las Mujeres en México, y la licenciada Ana Catrina Suárez, que es una abogada postulante en Ciudad de México, autora del libro Legítima Defensa. Me llama la atención porque aquí en Vallarta se ha estado impulsando mucho este tema, y creo que con la presencia de basta de morado la magistrada Verónica Elizabeth Bucaranza Sánchez, creo que valdrá la pena estar presentes ahí atentos a este tema para quienes les llama este tema, ¿no?
De hecho, este evento ha sido tradicionalmente muy cercano aquí al Centro Universitario de la Costa. De modo regular, de modo frecuente, nos invitan a tanto a los alumnos como a los docentes para que podamos asistir a los eventos que se realizan por parte de la Asociación de Jueces, y en ese sentido pues también estamos agradecidos, porque al final de cuentas es un medio también de irnos preparando, y sobre todo para los alumnos, para los estudiantes, siempre ha sido un medio de acercarse también a la difusión de la cultura judicial aquí en el estado de Jalisco.
Déjame compartirte otro evento del mismo jueves. Antes de las 12 del día hay un foro que se llama Realidades de la Autonomía e Independencia Judicial en Latinoamérica. Participa el doctor en Derecho Haroldo Vázquez Flores, juez presidente del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Amatitlán, así se llama Amatitlán, pero esto es en Guatemala, él es de Guatemala. El doctor en Derecho Iván Patricio Saquicelas Rodas es cojuez de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. El magíster Luqui Estrella Álvarez de Dávila, juez de juicio oral en Boca del Toro, Panamá. Maestro en Derecho Jairo Alfonso Bustos Vázquez, juez 47 penal del circuito con función de conocimiento en Bogotá, Colombia. Y ahorita, si quieres, continuamos con los eventos del viernes, para poder aprovechar estos eventos que pues no me llama mucho la atención esto, la incursión internacional, ¿no? Dentro del marco del Congreso de Jueces.
Sobre todo el analizar estas figuras que han sido en algunos momentos de nuestra historia así como que un poco socavadas, la independencia judicial, ¿no? Pero tenemos un pequeño corte, regresamos en un par de minutos, tenemos los teléfonos aquí en cabina, llámenos con sus dudas, 226-2233 y 226-2266. Continuamos.
Estás escuchando Derecho al Aire.
Continuamos con su programa Derecho al Aire. Por cierto, ahorita que estaba escuchando el comercial, están cordialmente invitados para la carrera del domingo. No sé si usted, maestro, va a participar.
No, pues quisiera, yo qué más quisiera. Fíjate que tuve una lesión de rodilla y apenas ando saliendo. Y no quiero ahí causar una lástima, pero los acompañamos con muchísimo gusto.
De hecho, vamos a estar ahí varios de los profesores del departamento que estamos tratando de promover en los alumnos, toda esta cuestión de la formación integral, que la universidad no nada más son los libros, también es el deporte, también son las artes.
El radio,
así es. Hay muchas actividades que debemos de desarrollar y que debemos de fomentar en los estudiantes universitarios. Se da la oportunidad de implantar algunos talleres como de teatro aquí para los estudiantes de la carrera de Derecho. Digo, particularmente les va a ser benéfico para su carrera, para que puedan adquirir herramientas para ejercer profesionalmente como abogados postulantes.
Y quiero aprovechar para hacer una referencia al evento que hubo dentro del marco de la semana pasada. Cuando asistimos a la proyección de la película Dos Hombres en Pugna, ¿no? Muy recomendable, yo no la había visto esa película. De verdad es que me pareció un medio idóneo para poder entender las razones por las cuales se resuelven los asuntos penales. Me queda claro que quien lo escribe, pues, está inmerso en esto, sabe de esto. El guionista, escritor y guionista debieron... haz de cuenta que estaba yo embelesado con esa película. Y es una película, decías, me comentabas, sería de 1957 aproximadamente, algo así.
Así es un clásico del cine jurídico. Quiero decir, comentábamos ahí en la conferencia que hay, de hecho, una corriente académica, teórica, que está tratando de postular justamente el utilizar el cine como una herramienta didáctica para con los estudiantes. Y esta película en particular es una de las más solícitas para estas actividades.
Y la gran asistencia, ¿no? No sé yo, aproximadamente 600.
Tenemos el auditorio lleno completamente y de hecho literalmente se estaban rolando. Había personas afuera que estaban esperando a que alguien saliera para poder tomar el lugar. Ya saben que por cuestiones de protección civil no podemos tener gente parada en los pasillos, bueno, lamentable, pero sí, estuvo completamente lleno el auditorio.
Sí, definitivamente muy muy agradable. Para cerrar esta cápsula del evento que comentaba yo, el evento internacional de jueces que se va a llevar a cabo la semana pasada, el viernes... la semana próxima, es verdad. El viernes 3 habrá igualmente un foro a las 9:30 que con el nombre La Disciplina y Responsabilidad del Juzgador. Entre ellos estarán de panelistas el maestro en Derecho Miguel Ángel Gálvez Aguilar, jueza de mayor riesgo de primera instancia penal, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces. Estará la maestra en Derecho Adriana Okuru Chavarría, juez civil presidente de la Asociación Costarricense de la Judicatura, primer vicepresidente de la Federación Latinoamérica de Magistrados y vicepresidente de la Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia, ella de Costa Rica. Estará el doctor en Derecho Germens Darío Lara Acuña, magistrado Sala Penal Tribunal Superior de Bogotá, en Colombia. El maestro en Derecho Carlos Eduardo Escobar Salazar, juez titular del Tribunal de Juicio Oral en Santiago de Chile. Y de moderador, nuestro conocido aquí ya doctor en Derecho Daniel Espinosa Licón. A la una de la tarde habrá una conferencia también que se llama Autonomía e Independencia Judicial en México, expuesta por el magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior del Estado de México. Ahí están dos días aquí en Puerto Vallarta, jueves y viernes. Se los quise dar por separado para que, en razón a su economía y tiempo, puedan elegir entre uno y otro y poder asistir y vernos por ahí. Yo creo que sacaremos mucho provecho de este evento.
¿Y concretamente cuánto va a ser la cuota, la aportación?
Hay un tentativo de 140 pesos, pero es por parte del hotel, no de la asociación. El hotel dice, yo abro mis puertas al público en general, pero págame por coffee break y servicios 140 pesos por día. Son jueves y viernes, y pues ahí más o menos vemos que será entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde cada vez. El hotel, si puedo mencionarlo, es el Hotel Now Amber, el jueves y el viernes de la semana que viene.
Ah, Muy bien, ya están. Ahora sí que nos damos por enterados y se extiende la invitación a los alumnos y al público en general que estén interesados en asistir a este evento que tiene tradición y renombre ya aquí en la comunidad, tanto a nivel de Jalisco como en la comunidad vallartense, porque si mal no recuerdo, cuando menos las últimas 4 ediciones han sido aquí en Vallarta.
Te voy a presumir, es un poco más. Cuando a tu servidor lo nombraron juez por primera vez, en mi primera inscripción asistí al Congreso de Jueces, que fue en Ciudad Guzmán. Posterior a ese fue, creo, en 2009. Posterior a ese, asistí a una de las reuniones de la Asociación Estatal de Jueces, y buscando las sedes estaba manejando Mazamitla y estaba manejando Cihuatlán. Entonces intervine yo y ya ves cómo me las gasto, y manifesté mi deseo de que se dejara de manera permanente en Puerto Vallarta. Esto propició una votación que hizo que a partir de esa fecha se ha venido elaborando, se ha venido desarrollando en Puerto Vallarta. Fue una intervención que no creí que tuviera mayor trascendencia, pero mira, aquí seguimos festejando el Congreso en Puerto Vallarta.
¿Y eso desde qué año fue?
Debemos tener ya unos 7 años. Siete años celebrando el Congreso en Puerto Vallarta.
Muy bien, continuamos con, ahora sí que con otros temas que tenemos pendientes.
Uy, pues ya no recuerdo tantos que tenemos pendientes, pero fíjate que hubo uno en particular que me hicieron unos comentarios por redes sociales. Aprovecho la ocasión, estoy en Facebook como Héctor Godínez, así como suena nada más. Y creó un debate, pero no fue público, eso fue lo que no me gustó. Yo quería que el debate se, no, trataban de hacerlo conmigo en por inbox. Y porque dejamos un planteamiento hace 2-3 programas que no hemos podido resolver, en el sentido de que la extradición, hablamos de aquella noticia que salió hace unos 2-3 meses en donde involucraron un cantante y un futbolista, no sé si recuerdas.
Ajá.
Y entonces como un país, más bien la Secretaría del Tesoro de otro país, hace una solicitud, un señalamiento de lavado de dinero a dos personas que se encuentran en un país ajeno, como es el nuestro, y que esto viene a traer consigo múltiples molestias, ¿no? O sea, no viene gratis. El señalamiento en sí mismo, que atenta de entrada al principio de inocencia, y lo que conlleva todo lo demás, ¿no? Adelantándome a estos hechos, yo asistí a un evento que fue aquí en Unirse hace como 2 meses, y vinieron a exponer un tema de derechos humanos en litigio. Y la verdad es que no es otra cosa más que el hecho de que tú lleves un litigio que en materia de derechos humanos trascienda en beneficio de muchos. En eso se trató esa. Sí, exactamente. Entonces yo hice la exposición de que, dado y en el supuesto caso de que se solicitara una orden de captura con fines de extradición, en un caso como este. Y decía yo, ¿en dónde queda el tema de derechos humanos? O sea, ¿hasta dónde la extradición es totalmente inconvencional? ¿Por qué? Porque en el caso en particular estaríamos pensando que quien solicita la extradición serían los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, México sí forma parte al tener firmado con ellos los tratados internacionales. Y en ese espectro, en esa visión, en ese contexto, entonces, si yo llevo a cabo un procedimiento de extradición ante un juez federal, juez que no puede ser recusado, ni puedo imponerme en ningún sentido ese procedimiento, más que al final en vía de juicio de amparo, ¿hasta dónde el hecho de que yo sea entregado en calidad de extraditable me lleva, me augura de antemano que yo voy a llevar a cabo, voy a soslayar un juicio en Estados Unidos en donde esté yo totalmente ajeno y lejano de las garantías que me proporciona la Convención Americana de Derechos Humanos? Ese fue el cuadro que dejamos. Pues total que no creo que no captó la pregunta en esa ocasión en particular, la tuve que volver a repetir, y sinceramente yo sentí que me dio la vuelta, que no me hizo mucho caso. Y entonces me quedé así como que, no, ya no le seguimos, mejor así la dejamos y le sigo yo buscando por mi lado. Entonces, yo veo claro, no sé, que la conclusión del proceso de extradición, o sea, que es la extradición misma como tal, para mi gusto, no ocupa una prueba fehaciente que me permita acreditar que voy a estar desposeído de esos derechos humanos, porque lo sé de antemano. Estuve leyendo una resolución de la Corte Interamericana que fue emitida hace algunos 3 o 4 años entre Lima, Perú y la República China, en donde pero ellos argumentaron el tema de tortura. Entonces la Corte Interamericana revisa el procedimiento y condena solamente para efectos de que supervise el proceso y el juicio llevado en China. Pero como ellos alegaron principalmente un riesgo en su integridad y tortura y actos de tortura, dijo, pues es que nunca me acreditaste el riesgo de tortura, ni que esté en riesgo su integridad. Y resuelve de manera casi totalmente negando y solamente concede para supervisar. Entonces, yo dejo esto, lo dejé en el aire aquella vez y me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque si soy extraditado a un país que no está adherido al tema internacional de derechos humanos, como lo es en este continente la Corte Interamericana, entonces yo no tendría que acreditar esto. ¿Por qué? Porque estoy siendo entregado, desposeído de este, encuerado, desnudo del tema de derechos humanos. Y entonces no me parece que esto haya sido lo más correcto. Siento yo que es algo que ni la Corte misma ha querido abordar. Estuve investigando, encontré algunas tesis y no es un punto que han querido abordar. Lo único que puedes tú imponerte es en el procedimiento mismo, al final una vez concluido, pero no antes. Y incluso sí tocan el tema de Convención Americana de Derechos Humanos, pero solo cuanto ve al tema del recurso eficaz. Y refieren al amparo que, como toda vez que en el 61, no recuerdo la fracción, donde habla el principio de definitividad y sus excepciones, cuando hablan de las excepciones dicen, no, es que en tratándose de estos casos no tienes que agotar, por lo tanto, no, sí somos acordes al tema de convención americana. Y en todo caso, el juicio de amparo no es un recurso, es un juicio en sí, entonces sí tienes acceso no a un recurso, sino a un juicio completo.
Para la protección de los
derechos humanos. Pero esto implica entonces que yo tendría, imagínate en los zapatos de un juez de distrito cuando yo le hago un planteamiento inconvencional respecto de una extradición como procedimiento, cuando la extradición forma parte también de otro tratado, de otra índole, pero es otro tratado, que si bien es de carácter meramente administrativo, ni siquiera penal, lo cierto es que también crea una obligación de país con otro país, y sería muy, pero muy interesante analizar el resultado de esa ponderación que tendría que ser quien tenga que resolver, pero a mí me parece clara de antemano el tema de la violación.
En el caso que planteas así como caso concreto, yo creo que mayormente el criterio del juez de amparo debería de ser literalmente analizar si dentro del sistema al cual se va a enviar, al sistema jurídico al cual se va a enviar a la persona que se va a extraditar, se cometen violaciones, no tanto porque no esté suscrito a esta convención, sino se cometen violaciones a los derechos que se consideran como derechos humanos. Pero bueno, ahorita continuamos con este tema, nos están avisando que ya nos urge un corte y regresamos.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire.
regresamos. Tenemos una, antes de continuar, una llamada de un radioescucha que nos comenta.
Dice, no tiene nombre, dice radioescucha, comenta que Teléfonos de México le está cobrando servicio de urgencias médicas y seguro a tu medida. Y él jamás pidió estos servicios. ¿Es legal que se cobren estos servicios? Bueno, pues yo creo de entrada es lógica la respuesta. De legal no tiene nada.
Ahí la cuestión sería ver el contrato de adhesión que suscribió con la empresa en ese caso. A veces en el propio contrato de adhesión se estipula que puedan existir estos cargos, pero de modo regular, lo que los centros internos, digámoslo así, de las propias compañías, si tú presentas una queja formal ante ellos, te hacen la devolución de los pagos que tú no pediste, o se puede acudir a Profeco.
Sí, sino directamente a Profeco.
Profeco es una muy buena instancia.
A mí me llama la atención porque regularmente la gente que forma parte de esta red de telefonía es gente que tiene muchos años con ellos. Entonces, si no tuvo los cargos antes, ¿por qué los tiene de pronto? Yo alguna vez me pasó esto, pero con mi celular, que le pica uno ahí a las cuestiones de internet y acepta sin darte cuenta, pero yo creo que acá es más difícil esa posibilidad, ¿no?
Sí, definitivamente. Puede acudir a Profeco o internamente ante la propia empresa y normalmente sí responden. Si no, de todos modos, Profeco sí tiene dientecitos ya para poder corregir estas situaciones.
Sí, yo venía comentando en lo que veníamos diciendo, pues que obviamente estamos frente a dos tratados, el de extradición y el que tiene que ver con la Convención de Derechos Humanos. En ese plano no es lo mismo antes del 2009 y del 2011 que hoy. Antes del 2009 pues era relativo, ¿por qué? Porque teníamos el control difuso. Un control convencional que nos llega a través de la sentencia de Radilla Pacheco, en donde todos los jueces, entre otros funcionarios, están obligados a preservar, privilegiar los derechos humanos. Obviamente, ¿cómo? Pues inaplicando la norma en un estudio de convencionalidad que se realice. Sin embargo, esto se modifica con la reforma del 10 de junio del 2011. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se integran a la Constitución. Si se integran a la Constitución, ay, vamos a entrar aquí a muchas discusiones. Cuando se integran a la Constitución, entonces vamos otra vez al pleito de qué es primero, si el tratado o la Constitución misma. Y luego no llega el conciliador que dice, pues son iguales, no te metes en problemas. Sin embargo, esto hace diferente el planteamiento que yo venía haciendo, porque no es lo mismo el tema de extradición antes de la fundamentación de los derechos humanos que después. Porque acorde a lo dispuesto de la Suprema Corte, la reforma en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial el 10 de junio del 2011 implicó que las normas en esa materia contenidas en los tratados internacionales y en la constitución política de nuestro país tuvieran una nueva interpretación a fin de que no se relacionaran entre sí en términos jerárquicos. Simplemente congregan un catálogo más amplio de derechos humanos. Sin embargo, pues es claro y lógico que al integrarse, pues nos otorgan el derecho incluyente, que de por sí a nivel global lo tenemos, en razón a la Organización de Naciones Unidas, de manera particular y legal ante el derecho internacional ya lo tenemos, con la aceptación de estos en la inclusión de la Constitución misma. ¿Cómo vamos a perder estos derechos? Muy sencillo, siendo extraditado. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en casos como en Estados Unidos ellos tienen un sistema judicial que garantiza los derechos civiles en el caso de sus conciudadanos, lo cierto es que cualquiera que sean esos derechos acorde a su lugar de origen, a su cultura y a sus costumbres, jamás podemos determinar que están incluidos los derechos humanos interamericanos, definitivamente no. Y para muestra, simple y sencillamente, podríamos hablar de la pena de muerte, para irnos así rápido y sencillo. Si yo soy juzgado allá, no quiero adelantar, pero yo soy susceptible a ser condenado, depende del estado en el que yo llegue. Y en esa razón, ni el país mismo que yo tengo, de donde yo provengo y soy originario, podrá hacer nada para evitarlo una vez que ahí me haya entregado. es un requisito la homologación de leyes y del límite de las penas que ésta prevean para que yo forme parte de este procedimiento administrativo llevado ante un juzgado federal, en donde se determine si es factible o no esa extradición. Lo que yo no ocupo es para lo que yo no ocupo esperar es para tener la plena certeza y seguridad de que los derechos que están incluidos en la Constitución puedan ser aplicados en mi favor. Eso definitivamente de antemano yo ya lo sé. Lo que a veces me llama la atención, bueno, últimamente no hemos tenido muchas extradiciones, pero ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué en los casos que se han dado, por qué no lo han alegado? ¿Por qué no lo han hecho valer? Pero sería definitivamente muy, muy, muy interesante tener conocimiento de que esto suceda y sobre todo ver el estudio de ponderación que al respecto podría realizarse incluso hasta la Suprema Corte.
Yo creo que sería muy probable que un amparo en este sentido si ejerciera la Corte la facultad de atracción, sobre todo para esta cuestión de que ya no hubiera recursos ulteriores, y para que se dictara un sentido definitivo acerca de cuál debe ser la interpretación.
Y sobre todo la efectividad de la medida cautelar de la Corte Interamericana. Porque debo suponer que para poder llegar allá es porque no nos resolvieron en la estructura judicial de mi país. Y como medida cautelar, pues sería muy, pero muy interesante observarlo. Yo insisto y quiero dejar muy claro lo que veníamos diciendo al principio. El tema de derechos humanos, por cuestiones políticas, por conveniencias o simplemente por el arraigo que trae ya entre las personas, es muy difícil que lo estén aceptando. Y insisto, marca la diferencia entre los de antes y los de después, que es algo por lo que debemos de combatir día tras día y no debemos de permitir que suceda. Antes decían metiche al que se metía, un tercero que se metía entre dos para conciliar algo. Hoy en día no, hoy en día debemos de tener conciencia plena de que deben erradicarse esas conductas, aunque esas conductas no recaigan directamente en uno. Es como si nos sentáramos a ver cómo se dan los feminicidios. ¿Por qué? Pues no soy yo. No me está pasando a mí, o porque veo cómo maltratan a un menor cerca de mi casa, no soy yo, o un animal, cómo recibe maltratos de su amo. Creo que han sido temas que han ido avanzando, incluso en temas ecológicos, en todos los sentidos, y hasta económicos, cómo México es otro, México ha despierto y la solidaridad para lograr un futuro mejor se ha venido expresando. De alguna manera.
Indudablemente, y lo vemos también en otros aspectos de la vida nacional, que poco a poco también van avanzando, van incrementándose.
Sí, así es. Yo definitivamente, yo los invito a que nos acompañen la semana que viene a estos foros y puedan ser partícipes directos de temas tan, tan importantes, elocuentes y sobre todo con una visión tan diferente a lo que estamos acostumbrados a oír. Vamos a tener pues expositores que vienen de otros países y eso en definitiva ya enriquece bastante. No es tan importante la normativa local frente a ideas diferentes y amplias. Lo cierto es que simplemente nosotros ya no somos los mismos, nuestra normativa es otra totalmente y a lo que estábamos acostumbrados ya no es, ya es totalmente todo otro sistema.
Y a ver si se puede plantear esta misma interrogante ahí en el Congreso, a ver cuál es la opinión de los jueces de otros estados.
Sí, ¿verdad? Poder establecer si esto es verdad o mentira, o sea, eso no es. Porque me queda claro que la inclusión, la reforma de junio del 2011, no es otra cosa más que el reconocimiento al control difuso. O sea, la inclusión en el Estado mexicano, su aceptación lo hizo la Corte y el sistema judicial lo hace con el Congreso Constituyente al validar en el artículo primero constitucional y para mí no es otra cosa que validan la sentencia de Radía Pacheco.
Así es, situación a la cual ya estaba obligado de todos modos el Estado. Más que validar fue convalidar y decir, bueno, está bien, la regamos.
Así
hay
es.
Que incorporarlo.
Sí, entonces, queridos radioescuchas, métanse a la Constitución. Quémense el artículo primero, es muy interesante, es pequeño y muy profundo. Vale la pena.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo en el programa de hoy. No quiero irnos sin volverlos a invitar a la carrera del próximo domingo. acompáñenos, está abierta al público. Ahorita estaba leyendo en la Gaceta que solamente hay 1,000 lugares disponibles para esta primera edición de la carrera aquí en Puerto Vallarta, y paulatinamente, año con año, se va a ir incrementando el aforo posible, digamos. Yo recién me acabo de inscribir el día de ayer y me tocó el número 902, me parece, 903, así es que ya quedan muy poquitos lugares.
No, y los días del evento también hay mucha inscripción incluso, solo que corren el riesgo de que los kits ya no son los adecuados, ¿no?, en medidas o
así
asistencia.
Es. Sí, porque estaba limitado a 1,000. Si se abren más inscripciones, yo creo que ahí el procedimiento sería un poco distinto. Esperemos que se colmen los 1,000 lugares, que participe toda la comunidad vallartense y particularmente pues nuestros alumnos, los muchachos de derecho.
Pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos para servirles y aquí nos vemos el próximo programa, Valverde. Héctor Godínez, su servidor.
Juan Pablo Medina Valverde, nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.